Rosario Radio.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonium. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos de nuevo esta cita con los cibernautas que se conectan para una nueva edición de Radiofonium. Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica, hoy como siempre, de Nelson Duarte. Hoy, primer programa de noviembre, queremos dedicarlo en su primera parte pues a un nuevo aniversario de Francisco José de Caldas. Y pues para ese propósito contamos de nuevo en esta cabina con la presencia del doctor Luis Enrique Nieto, a quien saludamos y damos la bienvenida.
Muy buenos días a todos nuestros internautas, ciberoyentes, a nuestros escuchas. Realmente muy grato venir a rememorar un personaje de la talla y de las múltiples facetas de nuestro prócer, el sabio José Francisco José de Caldas. Entonces aquí hablaremos de ese personaje rosarista.
Pues sí, señor, y a propósito de este nuevo aniversario, en el Archivo Histórico cumplimos pues con rendirle un tributo con una exposición temporal. Las personas que se acerquen al archivo pueden contemplar varias piezas relativas al personaje. Y pues la primera de todas, pues obligatoriamente tiene que ser la información que era el trámite que debían cumplir todas las personas que aspiraban a vestir la beca de Colegial del Rosario. Esa información está aprobada en 18 de octubre de 1788. Entonces, doctor Nieto, ¿algún apunte que usted quiera hacer sobre este trámite de las instituciones coloniales? ¿Cómo era la información?
Bueno, ya sabemos cómo ese era el trámite de rigor para ingresar y obtener la beca de Colegial del Rosario, el proceso o procesillo de limpieza de sangre, en que se acreditaba pues que eso no se tenía sangre de moros ni de cristianos, ni sangre de la tierra, y que era descendiente directo de españoles peninsulares con solar en España, en este caso en Caldas de Reis, que es el municipio que precisamente ahora también está celebrando ese 250 años del nacimiento del sabio, porque en España tiene tanta trascendencia como aquí Caldas. Yo quisiera simplemente mencionar algo sobre la familia de Francisco José de Caldas. Él pues era hijo de un español peninsular proveniente, repito, de Caldas de Rey en Galicia, ¿no? Y de una señora Tenorio. La familia Tenorio en Popayán, en el estado del Cauca, que fue luego, era una familia muy prominente, ¿no? Y se cuenta que una de las tías de Caldas, que además era tía de Camilo Torres, el otro prócer, también rosarista, pues cuando rezaba el Ave María, la hacía diciendo: Dios te salve María, prima y señora mía, ¿no? Ella se consideraba del linaje nada menos que de la madre del Señor, de la madre de Cristo. Esto por señalar la preeminencia que tenía esa familia en el Cauca y en la Nueva Granada.
Sí, señor. Y precisamente para la época en que estudia Caldas aquí, entre el 88 y el 90, pues coincide con sus familiares, ¿no? Con Camilo Torres y con Tomás Tenorio. Ambos eran catedráticos del Rosario en esa oportunidad. Entonces, los cursos que siguió Francisco José Caldas, en el año de ingreso sigue el de Derecho Civil, a continuación el de Canónico y Civil, y por último obtiene el grado en Cánones. Doctor Nieto, para los oyentes que no están familiarizados con ese término cánones, ¿qué estudiaban los canonistas en el Rosario?
Sí. Bueno, para empezar, hay que señalar que el ciclo de los estudios en la colonia pues era diferente del actual. Existía obviamente la necesidad de dominar el latín previamente, de ahí las aulas de latinidad en donde se cursaba el estudio de esta lengua, porque tanto los cursos como los libros y como los exámenes eran rendidos en latín. Caldas, en el caso concreto, había estudiado en Popayán, bajo la dirección de otro gran personaje que era José Félix de Restrepo, ¿no? Y entonces pues asumimos que él ya tenía esa formación, ese dominio de la lengua latina, pero además se había formado en artes, que era la filosofía de la época, que equivalía, digamos, a un bachillerato, una enseñanza media. Posteriormente, al ingresar a la Facultad de Jurisprudencia, que fue en la cual cursó sus estudios Caldas en el Rosario, pues se estudiaban, por un lado, el Corpus Juris Civilis, ¿no?, porque se estudiaba el derecho civil, ¿no?, y por otro lado, el derecho canónico. Hice el Corpus Juris Canonici, que costaba de varios libros, ¿no?, los decretales particularmente, ¿no?, y parece que Caldas optó simplemente por el título de bachiller en jurisprudencia, porque el título superior, que era el doctorado, lo otorgaba la Universidad de Santo Tomás, pero no era necesario ese título para poder ejercer la abogacía, que fue lo que hizo Caldas muy pasajeramente en algún pleito de su familia, algún proceso comercial. Pero de todas maneras, y esto es muy sabido y muy repetido, pero vale la pena tenerlo en cuenta, es que Caldas le pareció aburridísimo el estudio del derecho, ¿no? Inclusive había unos comentarios de él sobre Vinio, que era el jurista cuyo texto se hacía obligatorio, y a él le parecía eso algo de verdad muy muy triste, tener que dedicar sus horas a los estudios de Vinio, que eran pues realmente, a su manera de ver, inútiles, porque él ya tenía una gran curiosidad, ¿no? Él parece que en la propia Popayán pues había tenido algún contacto con científicos europeos que le habían despertado ese asombro por la naturaleza, que luego lo distinguió y que lo llevó a ser un personaje, como hemos dicho ya en otros programas, polifacético, que se interesaba por muchísimos temas.
Sí, y pues precisamente en una de las entradas del blog del Archivo Histórico yo señalaba eso precisamente. Él cursa aquí 3 años y es curioso que ninguno defendió conclusiones. Sí. Es decir, él no era precisamente el alumno destacado, sí, en las aulas pues de jurisprudencia. Y es famosa, a propósito de lo que dice el doctor Nieto, en la primera carta de Caldas a Mutis, que está firmada en Popayán 5 de agosto de 1801, pues se ha citado mucho este pasajito. Me pusieron a Vinio en las manos, pero yo no había nacido para jurisconsulto. A pesar de los castigos, reconvenciones y ejemplos, yo no pude tomar gusto a las leyes ni a Justiniano, y perdí los 3 años más preciosos de mi vida. Es lo que dice ahí. Sí. En el mismo sentido, y en otra carta, yo no trato sino de estudios amenos y compatibles con mi genio, que mira con horror a los Vinios, Digestos y Murillos, a pesar del aprecio que hago de un buen jurisconsulto. Y finalmente, Qué dolor para mí verlos tantos años ocupados en leer mamotrejos de litigantes y sepultados en Martínez, Febreros, etcétera. Entonces, sí, como ya lo decía el doctor Nieto, es el recuerdo que tenía Caldas de sus años en las aulas de jurisprudencia, pues no era el más ameno.
Sí, y sobre eso vale la pena también despejar una duda, porque se ha repetido que él era discípulo en el Rosario de José Celestino Mutis. Realmente no coincidieron exactamente. Mutis estaba en otras actividades y no estuvo de catedrático del Rosario, pero de todas maneras la influencia que tuvo Caldas de Mutis fue posterior y llegó a ser pues su sucesor en la cátedra de matemáticas en el Rosario. Volviendo a esas expresiones de Caldas sobre sus estudios, pues hay que tener en cuenta que parece que fue una imposición familiar, una imposición paterna que lo llevó a estudiar derecho, y para darle gusto a su familia, pues lo hizo. Sin embargo, también repito, de todas maneras le fue útil el derecho en algún momento, porque defendió los intereses de su familia en un pleito que, si mal no recuerdo, se llevó adelante en la Audiencia de Quito, ¿no? Hay que tener en cuenta que Popayán era más cercano a Quito que a Bogotá, ¿no? Y por eso él, terminado los estudios aquí en Santa Fe, se trasladó nuevamente a su ciudad natal, Popayán, y se dedicó inicialmente a algunas actividades de comercio, ¿no? Y en eso tuvo ocasión pues de practicar el derecho que tanto le había aburrido en las aulas del Rosario.
Sí, y pues precisamente creo que es Santiago Díaz Piedradita quien lo señala. Y es que si uno se pone en el contexto de la educación colonial, pues ¿cuál era la oferta, para decirlo en términos modernos, ¿no? ¿Qué era lo que podía estudiar alguien en una universidad? Y pues las opciones eran muy reducidas, ¿no? Era la jurisprudencia o seguir la carrera eclesiástica o la carrera militar. Entonces, la gente que quería hacer academia, pues su única opción, digamos, para los civiles era la jurisprudencia. Y hasta no hace mucho tiempo, pues recordaba yo pues un caso emblemático. Gabriel García Márquez también inició estudios de derecho en la Universidad Nacional, ¿no? Pues en una época en que no había literatura, no había estudios humanísticos, la única carrera era pues el derecho.
Sí, esto es cierto, y muestra la pobreza intelectual que de todas maneras regía en esta región, que no nos cansamos de señalar que no era propiamente la joya de la corona. La Nueva Granada pues era un territorio de paso, con una geografía endiablada, con una cantidad de regiones muy separadas y muy aisladas entre sí, y de todas maneras no era ni el imperio de los aztecas, ni el imperio de los incas, no era ni el virreinato de México, ni el virreinato del Perú. Pero vale la pena señalar que Caldas, como tantos otros, se preocupó muchísimo por obtener una formación adecuada, y fue un buscador de libros voraz, ¿no? Y encargaba a un amigo, creo que a Santiago Arroyo, que era un coterráneo caucano, para que le comprara y le aconsejara qué libros comprar. Y me parece, y por lo menos he oído eso en la tradición oral, que el único granadino que se sabe a ciencia cierta que tenía una colección completa de la Encyclopédie Française, de la Enciclopedia Francesa, que era la obra que en su momento y en el siglo XVIII recogió todo el saber universal, no la obra de Diderot y de D'Alembert. Él era poseedor de los ejemplares de la Enciclopedia Francesa. Eso muestra una característica que nunca abandonó a Caldas: un deseo insaciable de saber, una curiosidad por todas las ciencias y por todas las cuestiones del saber, ¿no? Él fue una persona ávida de conocimiento.
Sí, señor. Y pues, volviendo a la exposición que está actualmente en las vitrinas del Archivo Histórico, la segunda pieza que tenemos es el expediente de la reapertura de la Cátedra de Matemáticas. Y pues, como ya lo decía el doctor Nieto, en febrero de 1809 se le nombra para catedrático en propiedad. Y pues cito un fragmento del documento. Supuesta la notoria aptitud del doctor don Francisco Caldas, confirmada en el servicio que ha hecho en la interinidad de ella. Entonces, él venía siendo sustituto de Mutis, pero lo que yo no sé bien, y no sé si el doctor Nieto tiene mejor noticia, es si él dictaba sus clases aquí en el Rosario o en el Observatorio, o cómo era lo de la interinidad que menciona el documento.
No sé exactamente el sitio físico. De todas maneras, como sabemos, pues el primer acto académico de la vida de Mutis en la Nueva Granada fue su conferencia magistral sobre las matemáticas, creo que en el año 1762, cuando llegó. Mutis fue siempre un promotor, un divulgador de la matemática moderna que él había aprendido en sus cursos en el Colegio de Cirujanos de Cádiz, ¿no? Y él consideraba que era básico para la ciencia el dominio de las matemáticas, inclusive por eso se negó a dar clases de medicina, que era su formación y su profesión. Pero Caldas, y entiendo que primero un personaje de Vergara, Francisco de Vergara, fue el catedrático que lo sucedió, pero Caldas, pues que se había formado como autodidacta en matemáticas, pues sobresalió. Yo no sé si ya para esa época estaría funcionando el observatorio astronómico, que fue construido a expensas de Mutis y que fue, según parece, el primer observatorio astronómico en toda la América española, y en general en la América, ¿no? Eso fue realmente una de las obras importantes de Mutis, y Caldas sí aprovechó precisamente esto, pues llegó a ser director del observatorio.
El Observatorio Astronómico, que fue por mucho tiempo el edificio más alto de Bogotá, ¿no?
Seguramente, claro, es que hay que verlo, ahora lo vemos como una construcción simplemente curiosa en el patio de la Casa de Nariño, pero fue una proeza levantarlo a esa altura y mantenerlo con los instrumentos que adquirió Mutis importándolos de Europa, y probablemente algunos instrumentos que también aportó Francisco José de Caldas, porque Caldas, al hacer conocimiento de Humboldt en el Ecuador, ¿no?, le compró algunos elementos, algunos instrumentos que había traído Humboldt para su viaje a América, ¿no? Eso está documentado perfectamente, cómo Humboldt le recomendó comprar algunos instrumentos y le vendió algunos de los que él mismo había traído, ¿no?
Pues precisamente, ya que mencionamos el observatorio, otra de las piezas que ustedes pueden ver en la exposición temporal del Archivo Histórico es precisamente la elevación del pavimento del salón principal del Observatorio de Santa Fe de Bogotá, hecha en 1809. Es un manuscrito de Caldas que tenemos ahí para que ustedes lo conozcan. Y pues ese manuscrito tiene pues la novedad, además de apuntes de su autor, del propio Caldas. En su mayoría son esbozos de artículos que se publicaron después en el Semanario del Nuevo Reino de Granada entre 1808 y 1810. Recordemos que Caldas fue editor de este semanario y autor de muchos de sus artículos. Hay uno de los borradores que se caracteriza porque tiene bastantes tachaduras y correcciones. En el archivo comparamos el fragmento final de este manuscrito con el texto que apareció publicado en el semanario y se puede ver que hay una diferencia en el final. Lo que dice Caldas ahí en el manuscrito es que ha resuelto no hacer una tercera suscripción del periódico debido a la fuerte censura que enfrentaba y a los escasos recursos para la publicación. Mientras que la versión impresa, la que mencionamos, termina agradeciendo a los Correos del Reino por hacer la repartición de los ejemplares, la verificación de las suscripciones y la recolección del dinero. Entonces, lo que dice en el manuscrito es que no se va a publicar más el seminario del Nuevo Reino, y sin embargo duró saliendo por un año más. Esa es pues la otra pieza que ustedes pueden ver ahí expuesta en las vitrinas del Archivo Histórico. El doctor Nieto había dicho algo, o habíamos hablado algo de las actividades políticas, porque el Observatorio Astronómico también se relaciona con las actividades políticas de esos años de cambio en el país.
Sí, a todas las facetas de Caldas como científico, en el campo de la botánica, en el campo de la geología, en el campo de la astronomía, además como periodista y divulgador de diversos temas en el semanario. No, Caldas fue un activista político, ¿no? Y fue decididamente federalista. En un momento dado, cuando las etapas iniciales de la independencia, pues en que hubo una división muy marcada entre centralistas y federalistas, los centralistas encabezados por don Antonio Nariño, bogotano o santafereño mejor, y los federalistas por Camilo Torres, caucano, Caldas se alineó con su primo Camilo Torres, que eran primos segundos, tal vez por lo tenorio, y él fue un decidido defensor de la causa federalista, ¿no? Eso es una cosa muy especial. Y posteriormente, pues como se sabe, fue un militar importante, en el sentido de que en Medellín, en Antioquia, pues fundó la fábrica de munición de pólvora. Eso lo traigo a cuento, esas dos facetas de Caldas, de político y de militar, porque curiosamente, y lo comentábamos en otro programa que le hemos dedicado en nuestro espacio de ayer, hoy y mañana, al sabio Francisco José de Caldas, que en el momento en que Colombia tuvo posibilidad de nombrar un cráter de la Luna, ¿no?, que era se hace normalmente cuando hay esos episodios de descubrimiento de un accidente geográfico en la Luna, se escoge un país para que le den el nombre de uno de sus personajes al cráter encontrado en la Luna, y no se pudo el nombre de Caldas para distinguir ese accidente lunar, porque precisamente por una convención también están excluidos los nombres de políticos y de militares. Entonces hubo que nombrarlo Garavito Armero, por Julio Garavito, que es el que aparece en los billetes de 20 mil pesos, ¿no? Es una nueva injusticia con Caldas, que de todas maneras, y eso también quisiera resaltarlo, fue un hombre muy sufrido desde muchos aspectos, ¿no? Él tuvo que enfrentarse a muchas vicisitudes, a muchas perplejidades intelectuales. La formación que había recibido tanto en el Cauca, en Popayán, una ciudad muy conventual y de alguna manera de una sendrada religiosidad, y luego esa contrariada educación en el Colegio del Rosario, en la Fría Santa Fe, pues todo eso fueron problemas que afrontó con mucha sobriedad o austeridad Caldas, pero que de todas maneras yo creo que lo marcaron mucho, ¿no?
Sí, a propósito del Caldas político-militar, publicaba yo en estos días la placa menos famosa, la del sesquicentenario de la muerte de Caldas, que le dedica al Cuerpo de Ingenieros, y pues me llamaba la atención ahí un renglón en que dice que empuñó la espada, y pues yo me quedé pensando si Caldas entró en batalla, porque lo que yo sé es que él fue ingeniero militar, que trabajó en fortificaciones y en munición, en fabricación de pólvora y en acuñación de moneda, creo que también. Pero yo no sé si Caldas efectivamente empuñó la espada.
Bueno, yo creo que es una forma una metafórica o retórica de señalar su pertenencia al cuerpo militar. A ese respecto, quiero recordar que el autor de esa placa, del texto de esa placa en mármol de homenaje a Castro, a Caldas, que se hizo precisamente con motivo del sesquicentenario de su muerte, sí, ¿no? Porque fue precisamente hace 52 años.
En el 66.
Yo estaba presente y fue en un oficial, hoy coronel en retiro, en uso de buen retiro, el oficial Ramiro Zambrano Cárdenas, un hombre que es en este momento creo el presidente de la Academia de Historia Militar y un destacado militar y que ha prestado grandes servicios a la patria como embajador en Corea y que fue curiosamente negociador ante el M-19 por parte del gobierno en el proceso de la toma de la República Dominicana. Él fue el en esa época mayor, creo, del ejército, ingeniero militar, Ramiro Zambrano Cárdenas, quien redactó esa placa en homenaje a Francisco José de Caldas, que se une a la otra, que es obra de Monseñor Rafael María Carrasquilla, que está en la escalera y que repite pues la historia de esta legendaria que ya ha sido bastante comentada, de la O larga y negra partida.
Sí, señor. Volviendo a nuestras vitrinas del Archivo Histórico, otra pieza que está ahí es el ensayo de una memoria sobre un nuevo método de medir las montañas por medio del termómetro y el agua hirviendo, seguida de un apéndice que contiene algunas observaciones muy importantes y útiles para mejor inteligencia de dicha memoria. Hay una cosa, hace poco estuvo el profesor Luis Carlos Arboleda de la Universidad del Valle aquí visitando el Archivo Histórico y él nos decía, nos hacía un comentario muy importante sobre esa obra. Esa obra es póstuma, apareció en Burdeos en 1819 y nos decía el profesor Arboleda que Caldas seguramente no hubiera aprobado esa edición porque él había visto que la fórmula que él utilizaba ahí requería muchas adaptaciones y muchas correcciones. Entonces, como que es un misterio saber quién la publicó en Burdeos, pero lo que sí es seguro es que Caldas no hubiera estado muy de acuerdo con que saliera como salió, ¿no?
Sí, o sea, con el... sí. Hasta en eso fue desafortunado Caldas, ¿no? Ese tema de la hipsometría, que la es hipsometría, como se llama exactamente el método que se atribuía, que su descubrimiento era se le a Caldas, ¿no? Se atribuía. Parece ser que, y el profesor Arboleda lo ha comentado, ya eso había antecedentes en la misma Europa. Y eso muestra también una de las limitaciones o carencias que tenía Caldas viviendo aquí en este olvidado nuevo reino de Granada, que a veces podía parecerle que había encontrado algo que ya la ciencia en Europa había encontrado. Esos son problemas propiamente del aislamiento contra el que Caldas luchó, repito, permanentemente, y por eso trataba de estar al día y de adquirir los libros que lo pusieran en el conocimiento de las últimas novedades en Europa, ¿no? Con todas las dificultades que eso implicaba para una región tan apartada y con unas comunicaciones tan difíciles.
Sí, señor. Pues a propósito de un libro que tengo aquí, este de que reúne artículos sobre el bicentenario del martirio de Caldas, me llama mucho la atención la esfera zodiacal sobre la que está trabajando. No sé si el doctor Nieto tiene porque yo le pregunté al profesor Alberto Gómez qué era eso y me dijo que eso era una esfera zodiacal, pero pues para mí es una cosa absolutamente novedosa, ¿no?
Esa mí se me ocurre que es un poco una convención para mostrar la actividad de geógrafo de Caldas, porque me parece que el otro retrato de Mutis que hay en el aula máxima del claustro también tiene una esfera o un mapamundi o como se llame, ¿no? Un globo terráqueo, ¿no? Creo yo que esa era una de las convenciones que se utilizaban en la pintura para indicar la actividad del personaje retratado.
Sí, y a propósito de iconografía, quiero pues recordarles a nuestros oyentes que este cuadro de Caldas y el cuadro de Mutis, pues que están aquí en la Universidad del Rosario, ya pueden verse desde cualquier parte del mundo ingresando pues a la página de la universidad y buscando el museo institucional. Pues allí ya hay una gran variedad de la Pinacoteca, de las obras de la Pinacoteca de la Universidad del Rosario, para que ustedes la vean en la comodidad de su casa. Y pues un último aspecto, doctor Nieto, de lo que hemos expuesto en el Archivo Histórico para conmemorar este nuevo aniversario, y es Caldas como estudioso y coleccionista de mariposas, que eso sí es, digamos, otra novedad de su personalidad.
Sí, curiosamente, una de los intereses de Caldas fue la zoología en general, ¿no? Y sobre eso escribió algún ensayo que entiendo intentaba refutar a Buffon, el naturalista francés, que indicaba que el trópico pues de alguna manera degeneraba las especies, ¿no? En una idea un poco eurocentrista y equivocada, ¿no? Y ponía como ejemplo que el género de los camélidos, ¿no? Pues en el Asia eran camellos grandísimos, ajá, mientras que aquí eran las llamas y los guanacos y las que eran pequeñitos, y ese era el ejemplo que Buffon, un poco ingenuamente, pero ya también con una tendencia, digamos, imperialista o eurocentrista, pues ponía para mostrar que el trópico tenía un efecto perjudicial o deletéreo sobre las especies, ¿no? Caldas en eso se refirió en algún estudio muy interesante, pero de todas maneras Caldas también fue un coleccionista de mariposas, y el profesor Jorge Reynolds Pombo, que por lo Pombo tiene un origen en Popayán y que ha guardado muchas tradiciones de esa región, pues recibió de sus mayores una caja que contiene, según parece, la colección de mariposas que hizo Caldas, una colección muy cuidada que el doctor Reynolds Pombo se ha cuidado de conservar en óptimas condiciones, y la Universidad Nacional hace poco le hizo un trabajo de mantenimiento y las mariposas están perfectas, y allí en un libro que publicamos precisamente en el Fondo Editorial del Rosario sobre las mariposas, un frágil tesoro se llama, presentamos varias fotografías de esa caja que por todos los datos, tanto por la madera en que está construida, el vidrio que tiene, los alfileres que son de origen francés que soportan los especímenes de las mariposas, parece que son auténticos, es decir, que proceden de la época y seguramente de Francisco José de Caldas, como lo que requiere la tradición. De verdad, él en ese sentido tenía esa pasión del coleccionista, ¿no? El coleccionista científico, ¿no? Y el doctor Reynolds conserva con muchísimo cuidado esa caja, que precisamente entiendo que viajó hace poco con ella a Caldas de Reis, porque en el sitio de nacimiento de la familia Caldas, o de origen de la familia Caldas en España, se llevó hace 15 días un homenaje muy sentido a Caldas, que lo consideran uno de sus hijos ilustres, fundamentales, ¿no? ilustres. Y entonces el profesor Reynolds Pombo fue en representación de Colombia y presentó precisamente esa caja.
Bien, doctor Rito, para cerrar esta primera parte del Radiofonium, dedicada a la conmemoración de Caldas, en dos minuticos, porque hemos mencionado varias veces a Popayán, y quería preguntarle por qué Popayán pasó de ser una ciudad tan importante que produjo pues personajes de esta categoría, porque Popayán se nos ha desaparecido del mapa nacional, ya Popayán no suena pues para nada, creo yo, ¿no?
Bueno, hay que ver que en la colonia pues fue un epicentro importantísimo de la economía colonial, ¿no? Por varias razones. Primero porque en su territorio había las minas de oro, que fue un ciclo muy claro de la economía colombiana, de la época de la economía extractiva, ¿no? Y todas esas minas que había sobre el Pacífico, pues tenían como centro comercial a Popayán, ¿no? Entonces fue muy importante. Además, las haciendas de Popayán, ¿no? Y por eso se desarrolló una economía esclavista, ¿no? Tal vez en la zona donde hubo más esclavos en Colombia fue precisamente en Popayán, ¿no? De alguna manera Popayán estaba más cercano a la Audiencia de Quito e incluso al Virreinato del Perú, ¿no? Y eso hizo pues que fuera un centro importantísimo, ¿no? Ya al dividirse el estado del Cauca posteriormente, ya y crearse el departamento del Valle del Cauca, cuando viene la etapa del centralismo y de la regeneración, pues Popayán va perdiendo esa importancia inicial, que ya de todas maneras con el declive de la economía del oro, pues había empezado a perder, ¿no? De todas maneras, Popayán y Cauca, el Cauca en general, sigue siendo un centro vital para el país, ¿no? Además, porque allí también es la mayor presencia indígena, probablemente en Colombia, y con todo el tema de la paz, pues siempre juega un papel fundamental. Y por otro lado, Popayán ha conservado un prestigio intelectual importante, ¿no? Su universidad, la Universidad del Cauca, pues una de las primeras universidades fundadas en la época republicana y que ha dado lugar, ha dado pues hijos muy ilustres. Pero es cierto pues que ya Popayán pues no está dentro de esos circuitos de la economía colonial, digamos, que pues tuvieron su apogeo y fueron decayendo como todas esas industrias extractivas.
Listo, sí señor. Entonces, así vamos cerrando nuestra primera parte de Radiofonium y damos paso a los anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera. Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
La Universidad del Rosario invita a estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de diferentes áreas a participar en el foro Revolución 4.0 y la ciberseguridad, retos y oportunidades, que se llevará a cabo el 13 y 14 de noviembre en el Auditorio Jockey Club. Un evento en el que se hablará sobre transformación digital, protección de datos, datos abiertos, seguridad digital y tecnologías emergentes. Dos días donde los asistentes tendrán la oportunidad de participar de ciclos de conferencias y charlas con invitados nacionales e internacionales. Para inscripciones y mayor información, ingrese al portal web de nuestra universidad, www.urosario.edu.co. Recuerde, 13 y 14 de noviembre.
13 y 14 de noviembre.
Foro Revolución 4.0 y la ciberseguridad. Una invitación de la Cancillería, Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Rosario.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huere Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link
www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Somos las voces de la información, de la política y el debate, del sudor de la cancha y de los acordes de la música. Las voces de las calles pequeñas de la ciudad y de los grandes países del mundo. Llega el noticiero que le traerá toda la información que necesita saber a partir del 2 de octubre en urrosarioradio.co. Somos las voces del mediodía. Usamos las nuestras para hacer escuchar la suya.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Estás escuchando Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium, pues que vamos a dedicar a la música, porque este es un programa musical también. Y el tema que quiero proponerles hoy a los oyentes es el de la bossa nova, esa nueva tendencia de la música popular brasileña que cumple 50 años y un poco más por estas fechas. Porque suelen citarse los nombres desde las figuras cumbre, ¿no? Como João Gilberto, Tom Jobim y Vinícius de Moraes. Pero en estos días he estado conociendo más de cerca la figura de Jorge Benjor, compositor, cantante y guitarrista. Entonces, él tuvo como la felicidad de arrancar su carrera musical en 1963 y de arrancarla con una composición suya, pues que se ha vuelto un clásico de la música brasileña y de la música universal. Esa composición a la que hago referencia se llama Más que nada, y la vamos a oír en la interpretación del propio Jorge Benjor.
Sai da minha frente e eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 oh oba, oba, oba. Oh, arigato. Oba, oba, oba. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 ariarara, oba, oba, oba. Oh, 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 ariara, oh. Oba, oba, oba. Salva da bundinha, bundinha. Bola da bundinha, bora, 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 bora. Tim, tom, tim, tom, tim. Sacundinha, bundinha, bundinha, bumba.
Más que nada fue dada a conocer en el exterior por Sergio Méndez, otro intérprete brasileño. Y pues seguro ustedes recuerdan una versión más moderna en que aparecen Sergio Méndez y Black Eyed Peas. Pero lo que yo quiero proponerles es, aunque sea un fragmentico, de una versión instrumental en la trompeta de ese otro gran músico norteamericano, Dizzy Gillespie, pues para que ustedes vean la influencia de esta canción, ¿no? El alcance de esta canción. Entonces, quiero dejarlos con el mismo, más que nada, pero instrumental por Dizzy Gillespie. Este era el inicio de la carrera de Georgie Benjor. A los pocos años volvió a batear con las bases llenas, como dice el dicho, y pues volvió a colocar otra composición suya entre los clásicos de la canción brasileña y pues ya de la música mundial. Esta vez es país tropical. Y de nuevo, esta canción fue a conocer por su paisano Sergio Méndez. Entonces, oigámoslo con esto que suena más a Bugalú.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Que beleza!
Em fevereiro,
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sou um menino de mentalidade mediana.
Pois é.
Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém.
Pois é.
Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Que beleza!
Em fevereiro.
Tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Some baby, eu posso não ser um grande líder.
Esta era la original de Georgie Benjor. Ahora comparemos con la que yo decía que suena algo más de Bugalú, que es del pianista Sergio Méndez.
Un país tropical, abençoado por Deus y bonito por natureza.
Del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Ese fue el segundo gran éxito de la carrera de Georgie Ben. Y pues la canción por la que más se le reconoce hoy en día. Pero quería presentarles otra composición de Georgie Benjor. Y para que ustedes vean de nuevo el alcance de sus composiciones, nada menos que la va a interpretar la cantante Miriam Makeba. Y pues podría ser el himno de Bogotá. Se llama Shobi Shuba, llueve lluvia.
It simply says, I will pray to God, our master, that this rain will cease to fall on my divine love, so young, beautiful, and innocent. Oh, please, nasty rain, do not drench my love, Shavi Shuva.
Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece a Deus Nosso Senhor, pra chuva parar, e molhar o meu devil no amor. E a meu tão lindo e mais que o infinito, é puro e bela e nascente como a flor, por favor, chuva ruim. Amo demais, eu amo você. Por favor, chuva ruim, amo demais, eu amo você. Chove, chuva, chove sem parar. Chuva parar, que molhar o meu devil no amor. E a mim tão lindo e mais que o infinito, é puro e bela e nascente como a flor. Por favor, chuva ruim, me ama demais, e meu amor assim. Chove, chuva,
y como les decía, esta es una canción de Georgie Ben Jor que podríamos adoptar los bogotanos con nuestras condiciones climáticas tan particulares. Y pues quiero dejarlos otra vez con la interpretación del propio Georgie Ben Jor con su guitarra y su voz de una canción movidita, pues para cerrar bien este Radiofonium. Se llama Cadê Teresa, ¿dónde está Teresa?
Tereza, onde anda minha Tereza? Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Tereza foi um samba lá no morro e não me avisou. Será que era o lobo do crioulo, pois ainda não voltou? Mas cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Tereza, minha nega, minha musa, eu gosto muito de você. Sou um malandro ciumado, machucado, que espera por você. Eu juro por Deus, se voltar, eu vou me regenerar. Eu jogo fora o meu chinelo, meu baralho e a minha navalha, eu vou trabalhar. Eu jogo fora o meu chinelo.
Llegamos así al final de este Radiofonium que hemos dedicado a la conmemoración de Francisco José de Caldas y la segunda parte a la figura del músico brasileño Georgie Ben Jor. Recuerden que todo lo que tengan que decir sobre este programa lo pueden hacer visitando las redes sociales del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Soy Elkin Saboya, quien se despide agradeciéndoles la atención prestada. Y hasta la próxima.
¿Dónde anda mi Teresa? Teresa, mi nega, mi amor, yo gosto mucho de você. Soy un malandro, sí, un mago machucado que espera por você. Eu juro por Deus, se você voltar, eu vou me regenerar. Eu jogo fora meu chinelo, meu baralho e a minha navalha, eu vou trabalhar. Eu jogo fora meu chinelo, meu baralho e a minha navalha, eu vou trabalhar. Mas por Deus, cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza? Mas cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza?
radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Urrosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @